Este podcast no sustituye una consulta médica.
Hello, yo soy Romina Serga y soy doctora. Y esto es La Pill. Es para todos aquellos que consultan sus situaciones de salud a un doctor muy popular últimamente, Dr. Google. En este espacio podemos hablar con completa confianza de todo lo que quieres saber, pero que quizás te daría vergüenza preguntar en una consulta médica. Si disfrutas el contenido de La Pill Podcast, te invito a compartirlo. Tenemos una variedad de episodios con distintos temas de salud que pueden ser valiosos y útiles para muchas personas. Así que ya sabes, compártelo. Este episodio de hoy es un poco diferente a los habituales porque el tema no es como un tema médico propiamente, pero que me parece que afecta nuestro estilo de vida y nuestra forma, así que es igual de importante de los que tratamos regularmente. Es un asunto que he tenido siempre así como en mi mente, o sea, lo he pensado muchas veces y he intentado aplicarlo en mí misma y no limitarme por creencias viejas o estructuras de los estándares sociales, culturales, a veces hasta de las propias familias o que uno mismo se impone. Entonces, cuando decidí que iba a hablar de este tema, pensé en hablar sola, en un episodio solo. O después pensé que hablar con un psicólogo del impacto que tienen los límites o los estándares de otros sobre nosotros. Pero después pensé que hay una persona, que ella es mi madrina, aunque nunca me bautizó ni nada, ella es mi madrina en la vida, porque yo la amo demasiado y ella tiene para mí eso, o sea, ella nunca se ha limitado por creencias o por estructuras de nadie. Entonces yo la invité, después de muchos meses de intentar convencerla, está aquí. Entonces vamos a hablar hoy con Marta Luisa Rivas de ese tema, de su experiencia personal sobre evitar las creencias limitantes que ella ni siquiera sabía que lo hacía. Entonces, para ponerlo un poco en contexto, primero, Marta, saluda.
Romy, qué bella, gracias. Yo, bueno, feliz de estar aquí con mi doctora favorita.
Tan bella. Después de convencerte para hablar del tema, porque cuando yo le decía a ella, pero es que yo no entiendo, pero qué es lo que yo he hecho, pero es que yo no entiendo, entonces déjame explicarte a ti y a todos lo que es el tema, porque es un poco profundo, ¿verdad? Entonces, sí. En verdad, yo busqué en Google como que el término para decírtelo, y las creencias limitantes son la percepción de la realidad que nos impide crecer, desarrollarnos como personas o alcanzar todas las cosas que nos hacen ilusión. Es algo que realmente no es cierto, pero como sí lo es para nuestra mente, es lo que vale para nosotros. Lo damos por lo bueno o lo que no es bueno o correcto. Entonces,
sí, ¿me entendiste? Ese tema, sí, un poco complejo, pero bueno, eso, hay que primero que nada confesarle a tu audiencia que cuando tú me empezaste a hablar de ese tema, yo no entendía, o sea, en qué parte de la historia entraba yo, porque yo decía, ah, ok, interesante, chévere, pero que, o sea, que tiene que ver una abogada con todo ese tema y esa historia, yo todavía no terminaba de entender. Pero, bueno, cuando tú me empezaste a decir, bueno, es que tú eres un ejemplo perfecto de eso, yo decía, ¿en verdad? O sea,
¿y
no
yo
me
qué
había
he
dado
hecho?
Cuenta, exacto. Y yo creo que ese es uno de los temas que, o de los puntos que podríamos como que hoy sacarle punta, porque yo nunca me enteré de eso, Romy, hasta que tú me lo dijiste, ¿me entiendes? Entonces es algo que quizá hice inconscientemente. Y yo creo que ahí viene un poco la diferencia de lo que de cómo se plantea este tema.
Exacto. Porque, exacto, fue como que de tu forma de ser, porque nadie nunca te guió a ser así.
Exactamente.
Y yo me di cuenta de este tema porque cuando yo fui, por ejemplo, en situaciones, por ejemplo, ir a los parques de Disney cuando ya tenía conciencia, yo decía que a mí me daban miedo las montañas rusas, porque yo no sé dónde yo saqué eso, o sea, de verdad no tengo idea, y resulta que cuando me monto aterrada en la montaña rusa fue una de las cosas más divertidas que había hecho en mi vida y me encantó y me quería montar 700 veces seguidas.
Entonces ahí ya empecé a pensar, ¿será que mi mamá alguna vez me dijo que me asusté? Y de ahí pensé que tenía miedo a las montañas rusas. Y como eso, muchísimos otros ejemplos de cosas tontas, que sí, no me gusta comer aguacate, por ejemplo.
Exacto.
Eso es una creencia que te limita a disfrutar de ese manjar.
Así es, pero tú sabes que ahorita que mencionas lo de las montañas rusas, yo cuando me puse a pensar en este tema después de tu conversación conmigo, que me empecé como a analizar en diferentes etapas de mi vida, me acordé de un episodio que tiene que ver con eso que tú acabas de mencionar, que es que yo, no sé si tú lo recuerdas, yo siempre que venía acá a los parques y todo, yo decía, no, yo no me monto ahí, yo me quedo con mis muchachitos chiquitos
aquí abajo.
Que no se pueden montar aquí abajo y los demás que disfruten y no sé qué. Hasta que un día, ya, bueno, estaban mis hijos un poquito más grandes, yo empecé a sentir ese deseo de querer, o sea, de que me quería montar en esas montañas rusas a pesar de que tenía miedo. Entonces uh-huh. Yo creo que allí fue la primera vez, o sea, analizándolo ahora, desde esta óptica, yo creo que en ese momento sí tuve un pensamiento limitante que me quería quitar el gusto y la adrenalina de esa atracción, ¿okay? Pero era como una lucha entre las ganas de montarme y el miedo. Pero con todo y que el miedo era muy grande y aterrada y temblaba y todo, pues yo me monté y yo creo que ahí como que empecé a ver las cosas distintas. O sea, ahí hubo conciencia de mí en ese momento de que, bueno, mira, tienes esto, pero tú te lo quieres disfrutar, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tienes que romper el miedo.
Exactamente. Y es que literalmente es eso, una lucha entre las ganas y el miedo de hacer las cosas. Porque, por ejemplo, vamos a empezar como te convencí de que vinieras. Resulta que Marta no se acordaba porque ella no se había llevado de creencias limitantes de otros. Y yo le digo, ¿cómo que no? ¿No te acuerdas que te casaste a los 16 años?
17,
y no fue porque estaba embarazada ni otra cosa, fue por puro amor.
Exacto, y puro amor, y también luchar contra esos pensamientos limitantes de todo el mundo que me decían que no. Obviamente, volvemos al punto, hoy estamos en otra etapa de nuestras vidas, hay madurez, hay otras cosas, pero yo logré formar una familia hermosa, constituir un hogar, un matrimonio que duró 20 años, o sea, nadie le apostó a ese matrimonio, yo creo que ni un año, porque éramos unos bebés, o sea, no tiene nada que ver, sino que sí, había muchas cosas en contra y la gente decía, claro, no, eso no funciona, o sea, 2 + 2 = 4, eso claro, no sirve.
No, y cualquier relación es normal, de 16, a los 16 años se acaba a los 17, o sea.
Exacto, sí, con suerte. Sí, entonces yo me acuerdo que a mí me decían, cuando yo hablaba de eso, la gente me miraba y me decía, mis profesoras en el colegio, mi familia, mis amigas que eran tan jóvenes como yo, me decían, no, eso no, ¿qué es eso? ¿De qué estás hablando tú? Y yo decía, no, pero si es que yo lo que quiero es estar con él por el resto de mi vida, tener hijitos. Bueno, yo también siempre fui Susanita, como la de Mafalda, pero yo quería crear, o sea, ya, yo estaba segura que eso era lo que yo quería y para mí no era una limitación que yo tuviera 17 años en lo absoluto. Ah, no, y que el novio tenía 18, porque tampoco es que era muy grande, ¿no?
No, y entonces, no te sentiste que tenías que convencer a nadie de que eso era lo que tenías que hacer, ni nada, o sea, que esto es lo que yo quiero hacer y es lo que ya.
Exactamente, y si tú lo ves ahorita, desde, o sea, 20 y tantos, 30 años más tarde, el hecho de que mi papá y mi mamá hayan tenido que firmar por mí en el matrimonio, o sea, yo me pregunto cómo hice yo para convencer a mi papá y a mi mamá y a todo el mundo de que eso era lo que yo quería, que no importaba nada y que yo estaba segura de que eso era mi plan de vida y esas limitaciones pues no...
Sí, porque me imagino que en aquella época también tus papás te habrán dicho, pero tú estás loca, ¿qué es eso? O sea, habrán pensado que era un capricho de niña en tu familia, tus tíos, o sea, todo.
Todo el mundo, o sea, por eso te digo, hasta en el colegio, a mí me agarraba la tutora, nosotros teníamos una tutora que, bueno, no nos perdonaba, cada 15 días más o menos teníamos una sesión a solas con ella y, bueno, y nos evaluaba nuestro comportamiento y tal, y ella me decía, ya el chisme se había corrido por el colegio, y ella me decía, pero ¿por qué? O sea, explícame. Y sobre todo eso que tú dijiste al comienzo, no estabas embarazada. No.
Todo el mundo seguro lo habrá pensado.
Exacto, exacto. Entonces, ¿por qué te quieres casar? O sea, bueno, porque estoy enamorada, porque quiero vivir con él, porque ya yo, o sea, lo que yo iba a vivir de novia ya lo viví, yo quiero crear, o sea, empezar una vida, pasear juntos, tener muchachitos. Y ya, pues, y lo hice y estudiamos juntos y bueno, se dio a pesar, es lo que te digo, después vinieron otras cosas que no tienen nada que ver con el tema, pero lo que yo tenía en mi mente, o sea, no fue que yo lo dejé, ay, por, ¿sabes qué? En la época de nuestras abuelas, uh-huh. Uno oía muchas historias de que, ay, pobrecita, ya tuvo un amor tan grande y la pobre, el papá y la mamá no la dejaron, y entonces la señora llegaba viejita, solterita, ¿sabes? Eso no pega conmigo.
No, o sea, exacto.
Yo quería eso y yo, bueno, gracias a Dios, lo logré y tuve una familia hermosa y bueno.
Y por ejemplo, si María Daniela, que es la hija de Marta, que tiene 15, ¿no?
Casi 15.
15, sí. Tiene mi cusi, ajá. Uh-huh. Te dice el año que viene, mamá, mira, tengo este novio, estoy muy enamorada y me quiero casar.
Mira, yo creo, Romy, que yo lo que haría es hablarle desde mi experiencia de las cosas buenas y las no tan buenas de tomar una decisión como esa a esa edad. Vuelvo y te repito, yo creo que fueron muchísimas las cosas buenas, pero sí parte de no haber podido terminar con esa o mantener esa relación hasta el último de mis días fue quizá una facturita que me cobró el no sé cómo de tal vez la vida por haber empezado tan jovencita y que me hubiese faltado experiencia para poder manejar ciertas situaciones que tú a los 17 o a los 20 o incluso a los 25 y hasta los 30 todavía no estás preparada. Entonces yo le hablaría desde mi experiencia y le diría todo lo bueno y todo lo que no es tan bueno, pero creo que si ella tomara la decisión y necesitara de mi apoyo, yo creo que se lo daría sin duda, porque entonces volvemos a caer en lo mismo, ¿no?
O sea, claro, claro.
Hoy día yo tengo esa experiencia porque la viví. Si mi papá y mi mamá me hubiesen dicho, mira, olvídate de eso, yo no te voy a firmar el papelito ni te voy a dar permiso para que te cases, a lo mejor pues yo no hubiese formado nunca esa familia, no hubiese tenido esa relación tan hermosa y hubiese tenido mis hijos que hoy tengo, ¿sabes?
Claro.
Yo creo que no la limitaría.
Y, por ejemplo, ¿tú crees que el haber tenido unos papás que te apoyaran te han hecho ser así con tus hijos? Porque tú tienes 3 hijos, de los uh-huh. cuales has sido una, en dominicana le dicen apoyadora, okay. En Venezuela es un poquito como, tiene un poquito de alcahueta. Que...
Pensé en alcahueta, dije, no, ajá, era el sinónimo.
Es el sinónimo.
Bueno.
Okay. Y siempre como que los has apoyado en cualquier cosa que ellos quieran hacer, incluso cuando, por ejemplo, su papá no estaba de acuerdo en algunas cosas.
Exacto.
O que quizás no eran tan aceptadas, que por ejemplo, cuando Luis vi era jovencito uh-huh. y fumaba, uh-huh. ¿entiendes? Uh-huh. Obviamente no es algo que sea saludable, pero
claro,
sí, era pero como que tú... Uh-huh. Tú lo apoyabas en el sentido de que no eras una mamá fastidiosa en decirle sí. deja eso, no sé qué, sino que mira, tú sabes lo que puede pasar, tú sabes esto, tú eres grande ya, uh-huh. Tú decides lo que vas a hacer, ¿entiendes? No tienes sí, que esconderte de mí para fumar.
Exactamente. Yo creo que sí juega un papel súper importante la educación que te den tus padres y la confianza que te den tus padres. Yo siento, a pesar de que mi papá siempre ha sido una persona bastante estricta, porque es estricto porque puede exigirnos a nosotros con su ejemplo. Tú que lo conoces sí. sabes que es una persona intachable,
increíble.
Recta, sabes que no hay manera de que tu papá te diga, ah, no, mira, es que no te puedo reclamar esto porque es
no,
que
no,
yo,
no, no, ahí no hay ejemplo por todos lados.
Exacto, entonces él ha sido siempre muy estricto, pero han confiado muchísimo. Mi mamá es como yo, es una, uh-huh. una ¿cómo fue que dijiste?
Apoyadora.
Una apoyadora, pero al 1000%. Entonces, yo particularmente, y esto es un tema ya más bien como de personalidad, yo soy una persona que soy demasiado confiada. Más bien eso he tenido que trabajarlo un poco en mi vida porque confío exageradamente en la gente. Y pues cuando ya tú no partes de un principio de desconfianza, tú estás arrancando en un panorama que tú dices, bueno, mira, si él lo que quiere es cantar, por ejemplo, vamos a hablar de José Alfonso, que ajá. es mi otro hijo, el del medio.
El que falta.
El que falta por nombrar. Mira, a mí me gusta cantar, yo compongo, yo hago canciones bellas. Bueno, mira, o sea, vamos con todo, o sea, yo te apoyo. como lo hizo mi papá y mi mamá y lo siguen haciendo conmigo, partiendo de la idea de que tú estás seguro de que eso es lo que quieres hacer y que no dentro de un mes me vas a decir, no, es que ya monté el estudio, pero es que ahora lo que quiero ser es futbolista, exacto, ¿me entiendes? Entonces yo parto de esa idea y los apoyo, y yo estoy segura que las cosas que yo he logrado en mi vida también ha sido gracias a ese apoyo y a esa confianza que me dieron y me siguen dando mis papás hasta el día de hoy.
Sí, porque creo que definitivamente como que lo que te enseñan tus papás es de las cosas más importantes para, sí, como para crear tus creencias que te limiten.
Bueno, fíjate que ahora que lo dices, Romy, tú me sigues, yo sigo como destapando aquí un cofre a medida que desde que me escribiste la primera vez, y todavía aquí estoy pensando en tantas cosas. Mira, acabas de decir algo clave, y es que mi papá, cuando tenía, no sé, yo no había nacido, 36 años, agarró a mi mamá y a sus tres muchachitos y se los llevó para Londres, eso tú lo sabes, y se fueron a vivir allá 2 años porque mi papá, que no hablaba inglés, quería hablar inglés y hacer una maestría en derecho, todo sí, lo cual lo logró. Entonces, si nos vamos por ahí, vemos que también eso es lo que él me inculcó, a mí y a mis hermanos, como que, por un lado, bueno, sí, tienes que ser muy recto en tu conducta, pero muy arriesgado y no limitarte. O sea, que sí iba a imaginar mi papá, que es un hombre que nació en un pueblito de Piedemonte Andino, que llegó a Valencia grande ya cuando todos los muchachos de high school o de bachillerato tenían 13 años, él tenía 21, claro, porque salió del pueblo muy tarde, y después todo lo que él hizo. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que eso viene por ahí. Yo creo que la crianza definitivamente es como, sí, algo silencioso, pero es como un,
que
como
está una, ahí,
algo ahí que te dejaron, sí, sí, un germen ahí. Bueno.
Justamente, y tú sabes que yo creo que este tema comenzó a darme vueltas en la cabeza, o esto de las creencias, casi que desde que te conocí, porque yo era, no sé si te acuerdas, sumamente miedosa a todo. Uh-huh. O sea, sí, yo, por ejemplo, ¿tú te acuerdas que yo jamás me tomaba ni siquiera una cerveza porque no me gustaba? ¿Te acuerdas?
Sí, sí, claro.
Y todo el mundo me decía, ay, pero tómate alguito, un traguito, una cosa. Y yo nunca decía que sí. Y yo no sé por qué. Yo, quizás era porque mi mamá no toma nada.
Exacto.
Y yo decidí ser, exacto, igualita a mi mamá y no tomar nada.
Y te limitaste.
Exactamente. Y de repente un día tomé algo y me di cuenta que me gusta.
Ay, qué peligro, ¿eh? Que Dios sabe lo que hace también.
Pero
no, sí, es verdad, es tal cual como lo estás diciendo.
Y puede ser desde cosas simples, como
claro,
gustos.
Claro, bueno, exacto, ese ejemplo es tal cual.
Por ejemplo, ¿y te acuerdas cuando a ti todo el mundo te decía que dejaras de trabajar para atender a tus hijos?
Ajá, ajá.
Y tú, claro, rebelde sin causa, que no.
Sí, claro. Y una vez lo intenté, yo creo que tú estarías muy chiquita cuando eso, una vez lo intenté y, o sea, no pude, nada, pegué la carrera otra vez y me retracté.
Vuelvo a la oficina.
Exacto, exacto. Pero que te iba a decir que yo creo, ahí donde... Bueno, eso ya lo hablarás tú quizá con un experto en la materia, un psicólogo, pero yo creo que cuando tú reconoces que tú tienes un pensamiento limitante y te dejas vencer por ese pensamiento, yo creo que ahí es el escenario más grave, ¿ok? Porque es como que tú te estás entregando. Como, bueno, yo tengo otro ejemplo, yo siempre decía que yo no iba a poder ir nunca a Europa porque yo no podía, yo soy claustrofóbica y yo decía, yo no puedo pasar 9 horas en un avión. Y yo en ese momento sí me puse una limitación, yo dije, yo no voy a ir, pero esto me duró poco porque cuando me salió la primera oportunidad para ir a París, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo dije, te irás a ir rezando todas las 9 horas y dirás, pero vas a ir. Entonces, claro, ahí yo reconocí el miedo y reconocí lo que quiso ser una limitación para mí, pero no permití que eso me controlara o ¿sabes?
Claro,
evitara que yo pudiera hacer algo que yo quería hacer.
Y eso creo que es una de las partes como que claves para poder superar, exacto, todo esto, porque es horrible vivir entre limitaciones, quizás que ni siquiera sean tuyas propias. Porque,
correcto.
Porque cuando tú te pones una limitación de que, mira, esto de verdad no me gusta, ya lo probé y sé que no me gusta, ok, chévere. Exacto. Eso es tu propia limitante y ni siquiera como que deberías encasillarte ahí, porque eso es como ponerte una etiqueta de por ejemplo, no sé, ser, por ejemplo, dejar de comer carne porque no me gusta la carne. Y entonces, y ahora no como carne. Eso te etiquetas como ese tipo de persona y que después en un futuro dejas de comer eso y quizás te pierdes de una carne distinta que sí te pueda gustar. Claro, entonces, es como que no ni siquiera vale la pena tener una limitación, siempre está probando cosas, es como mejor, entiendo desde este punto de vista, sobre todo cuando es una creencia tuya, pero cuando es algo de la sociedad o de los demás, o de lo que, o sea, hasta de tu jefe, las cosas que están bien culturalmente.
Tu entorno más cercano.
Ajá, eso, o sea, de verdad que me parece que eso no debería limitar a nadie.
Definitivamente. Yo, creo que va desde lo más sencillo, como los ejemplos que estás poniendo, hasta cosas que pueden dañar tu carrera como profesional, o te pueden dañar como con tu carrera como profesional, o en tu vida personal, ¿sabes? Como en tu familia, como madre, como esposa. Hay muchas cosas que si te dejas llevar por esos pensamientos, yo creo que se van a ver afectadas. Y te voy a poner otro ejemplo, porque me has hecho pensar tanto, de verdad, que estoy que, bueno, no sé, ya tengo una lista larga.
Estoy que quemo.
Sí, tú sabes que a mí desde chiquita me gustaba mucho, como que jugaba a que era la profesora. Después, en la universidad, yo participé en un concurso de preparaduría, y pues di clases a mis compañeros de una materia específica, filosofía del derecho, pero siempre quedé con esa venita ahí, y ya pues graduada y con mis hijos ya nacidos, etcétera, me plantean la posibilidad de dar clase en una universidad privada en Valencia, en la Facultad de Derecho, en la materia que a mí me gustaba. Bueno, todo se daba perfecto, y bueno, yo feliz por la emoción de que eso era lo que me gustaba, pero cuando empiezas a pensar, ok, esto es un turno de la noche, toda la gente que está allí es más grande que yo, todos son profesionales en otras carreras, o sea, yo tenía de todo, tenía cualquier cantidad de profesionales parados enfrente a mí, o sea, 30 personas, y yo, ok, o sea, no, te confieso que al principio dije, no, como que no me encanta tanto dar clase, yo como que no, y después dije, no, o sea, sigue, y era una lucha, o sea, ahí sí yo recuerdo, así como te puse el ejemplo de lo de la montaña rusa, que yo tuve conciencia de que había una lucha entre mi miedo y lo que yo quería hacer, ¿ok? O sea, fueron momentos en mi vida donde yo sí reconocí que yo tenía, que yo era la única que podía vencer eso y que no me podía dejar limitar por esos miedos o por esas creencias.
Claro, claro. Y es que literalmente como que el miedo es lo que te da la alerta que, pero ¿qué es lo que me pasa? O sea, porque es la señal que puedes detectar para sospechar que hay una cosa que quizás tú crees que no te guste o no te guste tanto, como en este caso, porque después, claro, todas las cosas nuevas y las cosas chéveres te dan un poquito de miedo al principio.
Claro, claro, siempre. Además, ese miedito es sabroso y es como la emoción de
las cosas nuevas,
como dices tú, sí. Pero de ahí a que ese miedo te deje paralizado, te pare, y digas, no puedo con esto, chao, tiro la toalla, ahí sí cosa se pone grave.
Y ya para terminar con una de todas tus anécdotas contra las creencias limitantes, tú sabes que me estaba acordando también de como estábamos hablando ahora del compa, o sea, el papá de Marta, que es una cosa pechocha, y un ejemplo de todo, desde todos los puntos de vista.
Verdad.
El compa, cuando después que te divorciaste y tú buscaste, tenías una nueva pareja, el compa no lo aceptaba, o sea, no quería, no pensaba, o sea, te divorciaste, te quedaste así, solterita hasta, o divorciada, pues solita, hasta el final de tus días, porque tu esposo era este anterior, entonces ya tú no puedes tener más, ¿ok? Okay.
Correcto.
Y no lo traes a la casa y no sé qué, no sé qué. Entonces, tú, eso obviamente no te limitó porque tú no eres de esas personas.
Claro.
Y hasta lo convenciste, te volviste a casar y todos son felices ahora.
Sí, ¿sabes que el?
Y ahora todos aman al catire.
Exacto. No, lo que pasa es que mi papá, por este mismo tema que estábamos hablando, que es tan correcto, él no se podía, o sea, imaginar a su hija más chiquita y teniendo una relación de pareja con otra persona, así libremente por la vida, o sea, no lo permite. Uh-huh. Y para mí eso era, ahí pusiste un ejemplo muy bueno, porque la verdad que esa era una limitación más o menos, claro, importante, porque venía nada más y nada menos que de mi papá, que es prácticamente, bueno, el bastón de nosotros, el pilar de nuestra familia. O sea, yo no me podía enemistar con mi papá, o sea, que mi papá me iba a quitar el habla porque yo quería ser feliz otra vez, o sea. Uh-huh. Pero no era tanto el enfoque de mi papá, no era tanto que yo no podría rehacer mi vida, eso no era, sino que él quería que si yo iba a rehacer mi vida, tenía que ser todo legalito, papelito firmado otra vez, todo bien, uh-huh, o sea, nada de, ¿sabes?
No es que iba a estar teniendo novio otra vez.
No, el problema no era ese en realidad.
Era esposo.
Era exactamente. El tema era que ya yo, una mujer de 40 y pico de años, ya no podía estar en una de un noviazgo por ahí, como que no, o sea, era novio no, sino esposo. Entonces, bueno, eso sí complicó un poquito las cosas y bueno, y tuve que hacer mi trabajo de convencer y de, bueno, y de todo lo demás y rezarme todo lo que me sabía, hasta que poco a poco él fue bajando y bueno, finalmente nos casamos y mi papá estaba más feliz que yo el día del matrimonio porque, bueno, había logrado su objetivo y ya yo me había casado otra vez y él estaba tranquilo. Pero sí, y tal cual como tú lo dijiste, ahora todo el mundo feliz, todo happy y ya, se logró y sin hacerte, a lo mejor otra persona, no sé, hubiese dicho, qué sé yo.
No, déjame terminar con él porque, ajá.
Exacto, o me mudo, me alejo de mi papá, entonces yo me voy lejos para que mi papá no me vea y entonces, ¿sabes? Todas esas, claro, historias de antes que no, eso no pega conmigo. La verdad.
No, creo que ese es un excelente mensaje para cerrar el episodio de hoy, tu ejemplo.
Mm-hmm. Qué linda. No, bueno, de verdad que te lo agradezco tanto, Romy, porque créeme que, vuelvo y te repito, como es algo que a lo mejor está implícito en mí y yo no me había dado cuenta, o sea, cuando tú me lo dijiste fue que yo empecé como a pensar, bueno, ajá, vamos a ver qué es lo que vamos a hablar. Y empecé a notar cosas que yo decía, ah, mira, pero verdad, o sea, no tuve miedo, tuve miedo, pero vencí el miedo, mejor dicho.
Exacto, exacto.
Así que yo creo que es un mensaje bueno para todos, porque lo que yo creo es que si tú lo reconoces, como te mencioné hace rato, si tú reconoces el miedo y te dejas vencer por él, estás muy mal y necesitas trabajar eso. Si tú sientes el miedo, pero a pesar del miedo, sigues adelante con tus planes, y es que a lo mejor te pasa como me ha pasado a mí, que inconscientemente tu deseo de hacer algo y de superación, de vivir algo nuevo, de ser feliz, pues tan sencillo como, uh-huh, eso, vence ese miedo. Entonces, pues qué chévere, de vez en cuando es bueno pensar un poco y darse cuenta de todas las cosas que se han logrado venciendo el miedo y bueno, y transmitir ese mensaje a tu entorno, a más cercano, tus hijos, tu esposo, tus, claro, padres, etcétera.
Totalmente, y eso te enseña como que a vivir desde otro aspecto, desde otro punto de vista y no desde el miedo.
Correcto, definitivamente.
Pues gracias, Marta Luisa, tú sabes cómo te agradezco que hayas aceptado estar aquí. Me encanta que las personas especiales para mí acepten estar conmigo hablando en el podcast.
Pero déjame decirte rápidamente una última cosa, que es que yo creo que tú también eres un ejemplo para este tema, porque mira, primero que todo lo que te propones lo logras, como por ejemplo tenerme a mí hoy aquí, jamás en mi vida me imaginé que yo iba a estar compartiendo este espacio contigo.
Me costó más de lo que,
bueno,
lo pensé, tengo que confesar.
Definitivamente tú eres otro ejemplo de esto, sin duda, así que empieza a pensar un poquito y te aseguro que vas a encontrar bastantes ejemplos como los que hablamos hoy.
Voy a darle para atrás.
Por favor.
A ver. Y así llegamos al final de este episodio. Esta fue La Pil de la Semana, tu podcast de salud de confianza. Síguenos en Instagram, @lapilpodcast. Consúltanos tus dudas a lapilpodcast@gmail.com. Si te gustó, compártelo y espera la próxima Pil, que estará disponible todos los martes con un nuevo episodio por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todos los lugares donde se escuchen podcasts. Gracias, Marta. Gracias, Jorge. Bye.